Estás escuchando Viajes Mondo en radioviajera.com.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajes Mondo con el viajero accidental en Radio Viajera. Marto Rijos y Aitor Casado, o sea, Pasaporte a Wonderland, ya han estado en Radio Viajera con el viajero accidental, hablando de sus recorridos por el mundo. Su blog de viajes nos encanta por su estilo, sus audiovisuales y sus destinos. Y hoy, en este episodio de Viajes Mondo, nos vamos con ellos muy al norte. Nos vamos a Islandia a descubrir 10 lugares secretos.
Una cosa antes de empezar el viaje, José. Vamos a mencionar un tema importante, pero que muchas veces se nos despista durante la planificación de un viaje. Y es el tema del seguro. Hay que escoger bien el seguro de viaje que te va a acompañar antes y durante el recorrido. En Mondo se encargan de rastrear el mercado, buscar el seguro que mejor se adapta a ti y a tu viaje en función del destino, la duración y tus preferencias. Así que para viajar seguro, elige Mondo, el seguro inteligente que tiene además una app para clientes que te lo hace todo muy fácil. En el viajero accidental, desde luego, lo tenemos clarísimo. Echa un vistazo a su web, heymondo.es, y te convencerás tú también.
Hola Mar, hola Aitor, una alegría teneros de nuevo por aquí, en este caso para Viajes Mondo. ¿Por dónde andáis? ¿Cómo estáis?
Cada uno en un sitio. Yo estoy en Murcia y Aitor...
En Euskadi.
De punta a punta.
Y mojados.
Multisitio. La entrevista de hoy es completamente viajera, porque está, vamos, no podemos... Cubrimos todos los puntos cardinales.
Eso es. Hasta que no invente más la máquina de teletransportarnos, vamos fastidiados.
Exactamente, sí. Y de hecho hoy nos vamos a ir con vosotros muy al norte, porque nos vamos a ir nada menos que a Islandia. Porque, vamos, hemos visto y hemos comprobado que a vosotros Islandia os gusta muy especialmente, ¿verdad?
Sí, Islandia desde muy pequeño, o sea, a mí por lo menos me ha encantado. Al final, aquí en Euskadi yo vivo en zona montañosa y siempre relacionado con la montaña y siempre saliendo a disfrutar. Y eso siempre, Islandia es eso, 100% naturaleza y bien protegida y disfrutando de todos los espacios que podíamos.
Para mí igual, me parecía antes de ir un país extraordinario, por lo que había visto, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza. Y luego, pues, cuando vas allí ves que ofrece mucha variedad en su paisaje, que no es todo lo mismo para nada. Y otro de los motivos para ir a Islandia es el de poder ver auroras boreales, pero nosotros para eso tenemos que volver en invierno.
Sí, algún hace día mucho frío, me hace mucho frío.
Sí, si algún día me atrevo.
Bueno.
Yo estoy deseando ver auroras boreales.
Pues tendréis que...
Ahora mismo han estado otros blogueros y ya, el mismo octubre se pueden ver. Así, en la misma capital, en Reykjavik, que puso imágenes alucinantes. Algún día.
Vale, en octubre no hace tanto frío, igual en octubre te puedes animar, ¿no?
Eso. ¿Has oído más?
Sí, en octubre, sí.
Sería una buena época. Lo que hemos hecho para hilar los lugares ha sido coger vuestra lista personal e intransferible de los 20 lugares más sorprendentes de Islandia. Y nos vamos a centrar en 10 por aquello del tiempo. ¿Por qué esta lista que habéis hecho de lugares sorprendentes de Islandia?
Sí, bueno, a la vuelta todas las personas te preguntan siempre que cuál es el lugar de Islandia que más te ha gustado. Y es un poco complicado elegir la preferencia porque pues hay lugares preciosos. Cascadas, glaciares, lagos, montañas, playas. No voy a nombrar los nombres aquí, que son un poco complicados, pero aquí en esta lista nosotros lo que queríamos hacer es una lista alternativa de aquellos lugares que nos sorprendieron muchísimo, pero que no son los habituales en las guías de viaje ni en las listas de los viajeros, ¿no? que son un poco más desconocidos, donde no hay tanto viajero. Y de aquí vino esta lista, que fue igual de sorprendente.
Bueno, pues pues vamos allá a hablar un poco de estos sitios menos conocidos, pero muy atractivos. Vosotros empezáis el top 10 con cascadas y con un mirador. Las cascadas son las de Bruarfoss, Midfoss y Lauftungufoss.
Más o menos.
Que cuesta un pelín. Seguro, vamos, no se pronuncia así ni de coña, me imagino, pero bueno.
Espero que no haya muchos islandeses oyendo esto.
Exacto. Y con el mirador de Sotarnipa, que tampoco se dirá así. Pero bueno, contadnos un poco qué os gustó de estos sitios.
Bueno, este es, bueno, en el reportaje que publicamos en el blog, este es el top one y está en el reportaje al final, ya para darle un poco de emoción, pero bueno, empezamos por la inversa. Bueno, yo, estas cascadas impronunciables, vi una imagen en algún blog por ahí y aluciné. Tiene un color turquesa precioso. Entonces, yo, como me gusta mucho los mapas y localizar los lugares y tal, entonces, pues salseando por algún lado, pues localicé la posición y me lo marqué en nuestro mapa que llevábamos para el viaje. Y está en pleno círculo dorado, al lado de Geyser y de Betifoss, y bueno, donde van miles y miles y miles de personas todos los días. Entonces, pues me tenían localizado en nuestro mapa, íbamos con el coche y digo, nos hemos saltado. A los 500 metros giramos, retrocedemos y por, vamos a unas pequeñas casas. De repente ya se termina la carretera por una senda, tal, tal. Y yo veía que al mapa nos íbamos acercando más y más. Y en un lugar mal aparcado, aparcamos. Y pues cruzamos un pequeño puente, nos acercamos hasta el río y había unas 12 personas. Y bueno, aquello era maravilloso. Todo cascaditas pequeñas con un azo maravilloso. Bueno, esa imagen, esas fotos eran las que más han gustado en nuestro blog y en nuestras cuentas de Instagram. Y pues bueno, había tres cascadas, entonces río abajo, acá a los 500 metros, había otra cascada. Íbamos por el río y ahí ya no veíamos a nadie. Había a la siguiente cascada y nos encontramos con otra persona más. O sea, desconocido, y era precioso. Terminamos aquello, cogemos el coche, vamos a Geyser, bueno, ni pudimos aparcar, pasamos a Detifor y miles de personas. Es un sitio que está en un lugar muy céntrico, muy visitado, pero que no lo visita nadie. Entonces hemos marcado nuestros mapas, ahora hemos hecho un mapa con toda la información recopilada en nuestro viaje y bueno, está funcionando estadísticamente muy bien y la gente que ha visitado estos lugares nos ha dado una enhorabuena por ese magnífico mapa. Y ahora, pues bueno, este lugar es mucho más popular gracias a nuestro blog. Uh-huh.
Muy bien.
Y luego Mar iba a hablar de...
Sí, el mirador de Sognamita. Este está en el Parque Nacional de Skaftafell. Para situarnos geográficamente, es más fácil con... de esta manera que con los nombres, cuando pasas el círculo dorado te encuentras todos los glaciares y sus lenguas, ¿no? Bueno, el glaciar más importante es sus lenguas. Entonces hay uno en concreto en el que estamos hablando, en el que la atracción estrella es la cascada de Betifoss, que es una cascada, no sé si habéis visto alguna vez, que baja el agua detrás de una pared que es de columnas basálticas. Es muy fotogénica, muy bonita, y esto es lo que normalmente se va a ver. Pero una vez que llegas ahí hay un desvío para se puede seguir, hay un sendero para este mirador y es muy fácil de acceder. Entonces hay unas vistas inmejorables del glaciar Skaftafellsjökull. Es uno de los glaciares que hay ahí. Sí, entonces se ve todo, bueno, se ve hasta cómo los trocitos de hielo van llegando al mar, que está en la lejanía, pero sí que ofrece una vista panorámica preciosa, es muy muy bonito y sí, estábamos unos cuantos, pero muchos menos, y es un sitio pues maravilloso para sentarse a tomarse el picnic o lo que sea. Recuerdo en agosto, ¿no?, que la temperatura no fue muy mala, pero ahí estaba de manga corta, me acuerdo, fue el único sitio donde me puse de manga corta en agosto. Muy muy bonito, muy bonito. Sí,
eso está pues sobre la cascada de Svartifoss, que lo visita toda la gente que va a Islandia, y bueno, al final para llegar hasta Svartifoss desde las cascadas, que hay que andar un poquito más de las cascadas. Entonces, para llegar a este mirador todavía hay que andar un poquito más, pero sencillo. Pero ahí ya baja muchísimo muchísima menos gente accede a este lugar, que merece muchísimo la pena por media hora más de ruta. Uh-huh.
Vamos a continuar con las cascadas de Skógafoss y con el cañón de Fjallraljökull. Me ha ayudado de la opción de voz del traductor de Google, o sea que si está mal dicho...
No es la única.
Ahí somos, ¿eh? Sí, yo también me lo he estudiado también.
O sea que vamos a hablar
yo
de
Yo lo
eso.
Sé pronunciar, yo lo pronuncio a mi forma, pero sí. Bueno, ya sé, yo cuando lo leo ya sé cuál es cada sitio donde está, pero ni me canso de pronunciarlo.
Sí, sí, pues eso. Vamos con Skógafoss y con Fjallraljökull.
Pues la cascada de Skógafoss es una de las más visitadas, está en el top 5 de lugares más visitados en general de Islandia. Es muy bonita, es muy elegante, baja mucha agua, en un precioso y elegante salto de agua. Entonces la gente se queda aquí, te puedes quedar ahí horas viendo lo maravilloso de la cascada, y luego, claro, surge la pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto que nos dejan ver? ¿Qué hay detrás de las cascadas y del Ring Road? Entonces, en esta en concreto había unas escaleras, no estaba muy claro si se podía pasar o no, pero se podía pasar, y nosotros subimos a la parte alta. Entonces se ve toda la caída y toda la zona, y es impresionante, pero es que además se puede ir a lo largo del río que crea la cascada. Entonces, esto está en toda la zona de la Virgen, apenas estaba el sendero, ¿no?, que sí que era señalado y de fácil acceso. Pero vas pasando a lo largo del río, cascada tras cascada, con un verde impresionante, muy bonito. Nosotros paseamos por allí 2 kilómetros hacia arriba, se podía hacer más. Y es uno de los descubrimientos y una de las cosas que más nos gustaron, ¿no? Esa sensación de ir por esa zona virgen y descubrir un poquito qué hay detrás de lo que podemos ver en la Ring Road, que también lo recomendamos muchísimo.
Bueno, y el otro cañón, que no sé pronunciarlo, pues nada, también está siguiendo, pues todo está en la Ring Road, en la parte sur del país. Entonces nada, pues seguimos por todas estas cascadas que hemos estado comentando, y pues llegamos a, nos desviamos un poco hacia el glaciar, pero sin entrar mucho, por este era, creo que, bueno, una carretera bastante malilla, pero bueno, yo creo que está mejorando un poco. Y de repente pues, llegas a la entrada de una garganta bastante profunda, donde pues por abajo recorre un río que viene erosionando y ha ido buscando su mejor salida al mar. Entonces, bueno, pues recorremos por un sendero con el que enseguida cogemos altura, y desde arriba vamos mirando, viendo la profundidad de la garganta con todas las rocas que se ven en el fondo, pero todo el tiempo vamos caminando por unos praus súper verdes, que llama mucho la atención, y el contraste con las rocas. Y entonces pues vas saliendo y a cada saliente te asomas, foto y para atrás. Y bueno, Marco el tiempo me estaba llamando la atención, cuidado que te vas a caer, cuidado, no sé qué, pero bueno, precioso. Ahí recorrimos también un par de kilómetros, podríamos haber seguido mucho más, pero bueno, lo dejamos porque bueno, allá hay muchas cosas que ver. Y acá estos chicos que he comentado que acaban de estar en Islandia en octubre, pusieron unas fotos y ahora han puesto unas pasarelas, unos pequeños balcones con 4 hierros que están colgando sobre la garganta, y la imagen de todavía es mucho más espectacular, alucinante.
¿Ahí te atreverías, Mar, o también te daría miedo que se despeñara?
Ahí era fácil, me dio en otro viaje, he hecho alguna locura, pero ahí no pasaba nada.
No.
Luego ya hablaremos, en alguna próxima entrevista ya hablaremos de quinta accidente y no.
También es verdad, sí. Alguna foto he visto por redes sociales.
En el hotel. Bueno, pues vamos ahora a otro grupo de cascadas, en concreto a una a la que le pusisteis nombre. Esta no nos atrevemos a pronunciarla, porque como es de producción propia vuestra, pues ahora nos decís. Y otra que está dentro de una gruta, la cascada Glufurarfos. Así que vamos allá, empezad por esa que bautizasteis, eso es una innovación.
Y eso no el Google este no os pronuncia, ¿eh?
No, claro.
A ver, bueno, vale. A esta cascada le llamamos cascadita. Entonces, todo bien, pero escrito KXK, que es mi nick, ¿no? Que viene de Cascariño, que viene del magnífico jugador irlandés Tony Cascarino, que era el nombre que me pusieron, entonces ha ido derivando. Entonces, bueno.
En el Google Vasco a lo mejor sí que viene, ¿no?
Sí, hay Valencia, seguro.
La Wikipedia Vasca, seguro.
Yo creo que fue a partir de esta cascada que yo cambié la forma de preparar mis viajes, ¿no? O sea, yo me gusta preparármelo mucho. Y pues siempre buscando alternativa, plan A, B, C, D, hasta la W. Entonces, ya me comentaba, me preparo unos mapas y pues ya localizo los sitios. Pero, ¿qué pasa? Que en Islandia me lo estudié tanto que todo era precioso, pero no me sorprendía nada. Entonces decía, joder, pues, qué maravilla, qué maravilla. Uf, qué... Pero bueno, sin más. Y en esta, pues bueno, ahí en la península Snæfellsnes, esta es la de Julio Verne, en el centro de la Tierra, pues sí, en un mapa, vistas bonitas. Fuimos, pero aquel día era el día que más llovía. Vale, era un desvío de 5 kilómetros, estaba al lado de la carretera, bueno, pues digamos 5 kilómetros más, 5 menos, no nos importa. Llegamos, y llovía tanto y no había ni una vista, no había nada, no se veía nada. Y decimos, ¿sabemos del coche? Y yo, bueno, sí, para ver esto. Y dice, buenas vistas, pero aquí no vemos nada. Y digo, cojo el mapa y digo, mira, aquí marca una cascada. Bueno, el icono de una cascada. Llegamos, pues, a una poca distancia, 150 metros, descendemos, tal. ¡Buah! Era una cascada simple. Pero caía agua y como podías meterte por debajo de la cascada, que eso ya nos pareció maravilloso. Entonces era una pequeña cascada, que tú estabas en la ducha, pero no te mojabas, pues, era idéntica, parecida a otras más famosas, pero allá estábamos solos y no creo que vaya nadie más para allá. Pero bueno, entonces por eso le llamé yo cascadita. Entonces a partir de ese día ya, pues, cuando yo me preparo los viajes, me preparo el mapa, pues lo que hago es localizo, veo el texto, lo copio en otro blog, lo pongo donde está la chincheta y veo, y entonces voy a seis lugares sin haberme estudiado mucho. Entonces ya los siguientes viajes que me he hecho en Indonesia, este año en los Balcanes o en Rumanía, pues he llegado a sitios maravillosos, bien localizados, pero como no lo tenía tan estudiado, pues me está sorprendiendo muchísimo más. Por eso no siempre pasaba con Mar, ¿no? Yo decía, mira, en este sitio estoy ya determinado. No, yo no quiero preparar, no quiero, porque prefiero que me sorprenda, ya. Y entonces ya dice, no, pues eso. Y desde entonces, pues ya me lo preparo, pero no lo preparo tanto para que me sorprenda.
Muy bien.
El otro de los sitios que nos sorprendió mucho y que recomendamos es la cascada Glufurarfos. Hacer un inciso aquí con los nombres y las localizaciones, lo tenemos todo en el blog, en el reportaje que habla de todos estos sitios para los que nos estén escuchando, porque vais a saber localizarlos y vais a ver bien los nombres. Entonces, esta cascada está en una cueva en el sur de Islandia, en el Círculo Dorado, a escasos 700 metros de la popularísima cascada de Seilalandos. Entonces, esta cascada, hay que desviarse un poquito, hay que entrar en la cueva, tiene una altura de 40 metros y es impresionante porque la apertura que tiene la cueva es por arriba, por donde justo entra el agua que baja con muchísima fuerza. Entonces estás allí en ese entorno y los sonidos del agua, lo que ves, el humito ese que va haciendo el agua, te mojas, es decir, el tacto también que está presente ahí, es nosotros solos. Y es una experiencia pues muy impresionante, de estas de las que quedan en la retina. Entrar a la cueva es un poco resbaloso, llevábamos chanclas, pues sabíamos que nos íbamos a calar, pero nos encontramos que no había demasiada agua, que no, cuando nosotros fuimos no estaba tan mal, pero bueno, hay que contar con ello, hay que contar con llevar chanclas y algo que te va a mojar.
Sí, pero claro. Pero vas a ir a otra época y hay bastante más agua, te tienes que descalzar y te das cuenta que el agua viene del glaciar, que está en una temperatura...
Sí, pero es, está en nuestro stop, es realmente maravillosa y está escondida.
Entonces, es muy difícil fotografiar, o bueno, es fácil fotografiar, pero sacar una foto de gente es difícil, porque al final estás metido dentro de la cueva, o la cueva no, el agujero este, y miras para arriba para sacar a la cascada, y a nada que subas la cámara ya te empiezan a caer gotitas o gotones que, bueno, que la cámara se te empaña y se te moja enseguida. Entonces una foto es muy difícil, pero bueno, bueno. El lugar es mágico, el momento es mágico.
Habrá que grabarlo en el cerebro, ¿no? Aunque no puedas dejar documento gráfico.
Sí, pero lo bueno que tiene esto de Islandia, este viaje, aparte de las fotos que son maravillosas, pues todos sentidos, sientes el agua, el olor, el ruido, todo, vas a cualquier geyser o cualquier esto, y oyes, hueles a sulfuro, ¿no? Que son muchas vivencias, no solo la imagen.
Muchas sensaciones, ¿no?
Sí, que es difícil transmitir a través de la imagen, pero bueno, una idea se coge.
Sí. Para la traca final hemos dejado sitios característicos: las formaciones rocosas de los acantilados de Arnarstapi, el puente entre Europa y América, las esculturas de Tivisongur y la fuente de agua mineral de Olkeldda, creo que es. ¿Qué nos contáis de estos sitios?
Pues comienzo yo con las formaciones rocosas de las acantiladas de Arnarstapi. Esto está en la península de Snæfellsnes, de nuevo donde Julio Verne sitúa el viaje al centro de la Tierra. Ahí la verdad es que es una de las maravillas de la península, que tiene muchas. Y en concreto aquí, en Arnarstapi, nos encontramos con numerosas formaciones rocosas, muchas veces de lava procedente de volcán que se enfría rápidamente al entrar en contacto con el mar, y arcos naturales que se han erosionado, ¿no? Gracias al mar, a la climatología, y son muy grandes. Y el acceso es muy sencillo y es también muy bonito. Claro, todo aquello es virgen. Y es muy salvaje, ¿no? Y las olas rompen con fuerza y no, es muy 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 bonito. Otra de las maravillas que me gustaría destacar.
Sí, luego otra que nos comentabais era el puente entre Europa y América. Entonces, eso está ahí en la península de Reykjanes, cerca del aeropuerto. Entonces, nosotros llegábamos a Islandia a las 3 de la mañana. Y ya habíamos pensado, bueno, que esa noche ya no cogíamos coche, ya íbamos de trasnochados.
Entonces, era de día, con lo cual.
Habíamos alquilado, teníamos reservado ya el coche, entonces ya pues salimos con el coche ya pues para las 3:30 de la mañana y todavía día no era, pero bueno, bastante iluminado. Y esto del aeropuerto está a escasos 20 minutos. Entonces llegamos al aparcamiento, nosotros solos, todavía era. Pues, dijimos, vamos a esperar media horita o una horita, pues en el coche calientes, que a ver si un poco más luz para sacar buenas fotos. Y bueno, hacía un poco fresco, ¿no? Hacía el termómetro del coche marcaba 3 grados y medio, era en pleno agosto, y acabamos de volar desde Alicante, que nuestro coche nos acaba de marcar 43 grados, entonces nos da un poco perecita salir del coche. Entonces, bueno, aguantamos un rato más, pero bueno, ya yo ahí en el coche metido sin hacer nada, pues no puedo estar, así que ya enseguida salí y al rato ya vino mal. Entonces, este sitio es muy curioso porque, bueno, lo han llamado el puente entre Europa y América porque por ahí justo hay una brecha que es la división de las fallas, de las dos fallas tectónicas que hay entre la euroasiática y la de América del Norte. Entonces, es un puente que tiene unos 18 metros de altura y con una profundidad de 6 metros. Y curiosamente, esta grieta que se está separando como dicen que 2 centímetros al año, me parece exagerado, pero bueno, pero se va ampliando poco a poco. Y es muy curioso porque dices, bueno, ahora pasa el puente y Mar estaba al lado del puente y digo, mira, tú estás en América y yo, hola, yo estoy en Europa, Asia, hola. Y te saludas, un poco curioso el tema. Pero bueno, nosotros, bueno, también eran las olas que eran y hay que decirlo.
Pero eso muy impresionante. Sí. Y luego, pues, queríamos hablar de unas esculturas que en Tisanges, esto está en los fiordos del este de Islandia, y fueron creadas por el alemán Lucas Kühne. Entonces están en las laderas del pueblo. Y son 5 cúpulas de hormigón, que bueno, a lo mejor hay quien le pueda gustar, porque es todo muy moderno, o hay quien no le pueda gustar, pero la verdad es que es muy interesante. Son diferentes, de diferentes tamaños, y están intercomunicadas, y se puede ir por debajo de estas cúpulas. Entonces cada una, cuando tú hablas o haces cualquier sonido, tiene su propia resonancia, que corresponde a un tono diferente en la tradición musical irlandesa, que tiene una armonía de 5 tonos, uh-huh, y funciona como un amplificador natural. Y la verdad es que esto nos hacía mucha ilusión, a mí me hacía mucha ilusión. Ese cierto contacto con el mundo de la música tengo, toco un instrumento musical, y ahí pues hicimos una especie de homenaje pues a la música y a nuestros amigos, los músicos de Madrid, y es muy, muy curiosa y interesante.
Pero viéndolo desde fuera, parecería que era un búnker de la Segunda Guerra Mundial, pero no, no, es una obra moderna y muy curiosa. Y nada, y luego pues eso, lo que decíamos, la fuente de Bokelda, pues nada, ya en los últimos días ya recorriendo la península de Snæfellsnes, pues ya volviendo ya para hacia el hostel, pues había visto pues en el mapa que había una fuente curiosa, y entonces empecé, también había leído un poco y decía, jo, pues sí, pues que es una fuente natural, era manaba de allá un grifo muy local y que da de agua con gas. Entonces llegamos allá y había un cartelito que, bueno, que no cogiera, ¿no? Que no agradecía mucho las visitas, pero bueno, nos acercamos y ¿no? pues llenamos un par de botellas de litro y medio, y entonces era, pues llegamos y bueno, por donde caía el agua esto era un color marrón oscuro, naranja, claramente que era una fuente de agua de hierro. Y bueno, yo en mi época aquí, cuando era chaval, antes de construir el embalse que tenemos y donde vemos el agua, pues no había, entonces en verano había muchas veces que había sequía, y aquí al lado de casa tenemos una magnífica fuente de hierro, y bueno, yo me he criado viviendo de ahí, allá me encantó. Y aparte, si tenía chispilla de las burbujas, pues qué más te digo. Entonces, pasaron 2 días y todavía me quedaba un poco de agua, porque además de ese agua no restaba mucho, entonces ya en la mochila, pero ya llegábamos al aeropuerto y ya teníamos que pasar por el control policial, entonces ya pues había que vaciar la botella de agua. Habían pasado prácticamente más de 48 horas y tuve que vaciar el medio litro que me quedaba, y al abrir la botella todavía tenía muchísima chispa, así que, y esa era agua que emanaba de la tierra sin ningún tipo de tratamiento, muy, muy, muy curioso.
Mar, esto que contabas de las esculturas de Bisongur, que hicisteis un homenaje y tal, ¿tenéis vídeo en el blog o algo? ¿Tenéis prueba gráfica para verlo nosotros?
No, perdemos followers. Si no,
tenemos solo las fotos, ¿no? El sonido para grabar era complicado.
Ah, vale, vale. Ah,
bueno.
Era por verlo, ya me estaba picando la curiosidad. Pero bueno, me parece bien la explicación de Aitor.
Bueno.
Es una explicación que convence a cualquiera. O sea, si ese es el motivo, entendemos que no los haya.
Bueno, nosotros no vivimos de followers como otros. Nos soportan poco, pero bueno.
Sí.
Hay que proteger la marca, hay que proteger la marca.
Por filtrar la calidad. Exactamente.
Oye, pues una maravilla. Hemos llegado al final de este top 10 en este episodio de Viajes Mondo, en el que hemos estado con
Top 10, pero
Wonderland por Islandia.
hay que recordar que hemos pasado el top 10, pero tenemos otros días más, con sitios bien curiosos.
¿Y alguna recomendación especial a quien vaya a viajar a Islandia? ¿Algún consejo?
Que se prepare mucho y que lo organice con mucho tiempo.
Más bien los alojamientos, bueno, que se lo prepare mucho. Yo lo que haría es que entraran a nuestro blog, se descargaran nuestro mapa. Y leyeran por encima, pero solo con tener nuestro mapa, metértelo en tu smartphone, ya tienes ya medio viaje hecho. Solo te falta buscar los alojamientos.
Sí, la logística más que otra cosa. El alojamiento, sobre todo.
Porque tenemos más de 200 localizaciones en el blog, así que
hay que planificar la estancia con mucho cuidado, ¿verdad?
Sí,
y con tiempo, porque no hay tantos alojamientos y depende de la época en la que vayas, pues hay mucha afluencia de turistas. Entonces, por eso, únicamente por eso. Es un país fácil, por otra parte.
Muy bien. Pues hoy un placer como siempre. Un placer como siempre. Nos lo pasamos muy bien hablando con vosotros y disfrutando de vuestros viajes.
Y nosotros también. Muchas gracias por invitarnos.
Pues hasta la próxima.
Hasta siempre.
Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós.